Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo estamos todos? Bien, bueno. Para los que no saben, nosotros los domingos a las 8 de la noche tenemos un programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá. Y básicamente hablamos acerca de eso mismo, de los últimos tiempos, de lo que está ocurriendo, de las señales de los últimos tiempos. Y bueno, no sé si ustedes han visto noticias o no, ustedes oran mucho, entonces uno a veces no sabe si ven noticias, pero para los que tal vez han visto noticias recientemente, han habido ciertos sucesos, tanto en Israel como movimientos en las estrellas, en los astros, como terremotos y todo lo demás, que han despertado un interés otra vez por las cosas que dice la Biblia en cuanto a los últimos tiempos. Entonces estamos haciendo como un adelanto del programa para no esperar hasta el domingo, porque de acá al domingo puede ser el rapto. Entonces, de una vez, ¿cuántos se emocionan con eso, cierto? Sí, siempre hemos dicho en nuestra casa que si algo nos agarramos de nuestro papá y él nos sube, porque sí o sí él entra. Entonces, pues, agarrados de él. Si una mañana ustedes ven a mi papá a las 6, 7 de la mañana con un smoking o algo, es porque él sabe que las bodas del Cordero están cerca. Alístense también y pidan perdón. Pero bueno, en el programa usualmente estamos acompañados con Pastor Pablo, que es quien trae un poco más de esa inteligencia y sabiduría al programa. Yo solo modero, eso es como mi trabajo. Y tenemos hoy un invitado especial, Daniel Romick, también. Entonces, hoy vamos a hablar, hoy queremos contestar algunas preguntas que se han hecho antes y también hablar un poco de lo que ha sucedido con el ataque de Irán hacia Israel. Hay muchas personas que han salido a decir que si la Tercera Guerra Mundial, esto es, la Tercera Guerra Mundial es la antesala de qué, ya viene el rapto. Hay personas que por salir rápido a redes y esto, tal vez no han estudiado un poco lo que dice la palabra de Dios, y realmente lo que dice la palabra de Dios es más importante que lo que dicen los noticieros. Entonces queremos hablar un poco acerca de esto esta noche. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda?
Bueno, y no mucho, y no tenemos día ni hora, pero sabemos la venida del Señor se acerca. Pero la pregunta es la Tercera Guerra Mundial. Muchos han preguntado en esos días que ya estamos viendo la Tercera Guerra Mundial, vamos a verla pronto. Y primeramente vamos a contestar esta noche esta pregunta, y no creemos que será una Tercera Guerra Mundial muy pronto, pero vamos a hablar cosas por qué en la luz de la Biblia. Pero para comenzar, tenemos un video corto de ¿cuántos aquí han ido a uno de nuestros viajes a Israel? Bueno. Entonces, ustedes van a reconocer a este personaje. Es un Guy Leibowitz, que ha sido nuestro guía en 4 de los 5 viajes. Uno ya no pudo, entonces había una señora que lo hizo.
¿Cuántos quieren ir en el siguiente viaje?
Eso es para animarles también, un poquito. Con Guy, él está dando un testimonio de el sábado en la noche del ataque de Irán, y hablando también acerca de cómo es el país un poquito. Pero Pastor Pablo va a ayudarnos con la traducción aquí en vivo, porque no tuvimos tiempo para traducirlo al español, pero Pastor Pablo hace muy buen trabajo. Entonces, aquí está nuestro hermano Guy.
Shalom, Dr. Billy Bream.
Shalom, doctora Billy
Bream. From Israel.
Desde Israel.
Yesterday, an unprecedented event took place in the world.
Ayer, un evento sin precedente tomó lugar en el mundo.
Exposed his power.
Y creemos que Dios mostró su poder en contra de los enemigos de Israel.
The nation of Israel, the wisdom to build three systems of defense plus another system.
Dios le dio a la nación de Israel la sabiduría para construir tres sistemas de defensa y uno más.
With 110 ballistic missiles.
Porque si usted sabe, fuimos atacados por Irán, que envió 110 misiles balísticos, 185 drones y 32 misiles sónicos crucero. Desafortunadamente para ellos, prácticamente nada penetró. Pero quiero simplemente para que usted entienda, en Ucrania los rusos nunca utilizaron estos tipos de misiles, ni drones, ni en esa cantidad para atacarse. Y lo mismo Ucrania en contra de ellos. Adicionalmente a este número, también dice que 71 drones y 3 misiles fueron interceptados por las tropas norteamericanas. Entonces estamos hablando de cientos de armas utilizadas en contra de Israel. Irán, Irak, Rusia y otros países en el mundo en este momento saben que no pueden penetrar el domo de hierro. Lo que Dios nos dio para proteger a este país es obviamente que es algo divino que Dios nos dio. Y damos muchas gracias por su apoyo. Gracias por sus oraciones. No tengan temor. Están tratando de intimidarnos. Pero los esperamos aquí porque ustedes van a viajar, la doctora Billy Brim, a comienzo de junio van a estar aquí y quiero que vean aquí al fondo que ya están las cosechas del trigo y de almendras, que esta tierra es una tierra muy hermosa. Allá al fondo, de hecho, se ve la frontera con Gaza, está más retirada, pero bueno, muchas gracias nuevamente por sus oraciones, por su apoyo, y estamos esperando verlos aquí pronto en Israel. Que Dios les continúe bendiciendo.
Sí, chévere escuchar de Guy, y aún estaba hablando de un grupo que viene de Billy Brim. Ella es una discípula de Kenneth Hagin, también trabajó con él por muchos años. Entonces ella tiene grupos y aún ella tiene un lugar de oración ahí mismo en Israel. Pero un guy dice que podemos venir. Él me dijo por correo hace un par de meses que vengan. Y la mejor apoyo que pueden hacer es para visitarnos, él dijo, para mostrar su amor y su apoyo. Entonces, tenemos un grupo en enero también, entonces les animo en esta parte. Pero tal vez solo hablo un poquito para comenzar hablamos puntualmente de qué pasó el sábado. Y hablamos de esto y qué quiere decir. Varias cosas para decir para comenzar. Primeramente que dicen que simplemente Irán estaba contestando que Israel hizo y que destruyó su embajada en Damasco. Y había varios que murieron. Pero hablamos de qué pasó en verdad. Entonces, primeramente no era la embajada de Irán en Damasco. Fue un edificio al lado que no nada que ver con la embajada, totalmente otra cosa, donde estaban reunidos las cabecillas de la guerra de 7 de octubre, donde atacaron Israel de Gaza. Ahí el hombre que planeó y hizo toda la planación y la estructura de la guerra, de ataque, él estaba, entonces él murió. Entonces, él estaba atacando a él, y fue la cosa en la cabeza. Entonces, tenían todo derecho a ir contra él. Y entonces dicen que estaban, porque derribaron su embajada, eso es mentira, no era una embajada. Entonces, ellos sí atacaron con, en verdad fue, en total era como 600 misiles que fueron lanzados, 300 más la mitad ni salieron de Irán. Cayeron ahí mismo y en la mar y no funcionaron. 300 sí funcionaron, un poco más, 350 que sí fueron lanzados y fueron interceptados por Israel mayormente y también los aliados que estaban apoyándoles en este momento. Gran Bretaña, Inglaterra y Jordania, los Estados Unidos, Arabia Saudita. Y lo sorprendente ahí fue que Jordania y Arabia Saudita les apoyaron y derribaron algunos misiles ellos mismos, que fue como una sorpresa esta parte. Pero Israel derribó la gran mayoría de ellos. Ahora la pregunta que estamos pensando, aún fue como milagroso, una que un guy dijo que fue, no voy a decir milagroso, pero fue una buena defensa que tenían y ninguno entró, solo una niña murió, la niña ya murió, escuché, de como 8 años. una niña musulmán que fue con la bomba, la misil sí entró y ella murió, pero nadie más, entonces fue como buena la defensa. Pero ahora la pregunta es qué va a pasar ahora en esos días, porque Israel dice que van a atacar a Irán, porque atacaron ellos con más que 600 misiles en total, y entonces van a hacer algo de regreso. Porque, solo voy a mencionar esto, mis colegas van a hablar, pero tenemos que entender la mentalidad de Medio Oriente. Primero, ellos no piensan como nosotros. Nosotros pensamos en diplomacia, charlamos, damos la otra mejilla, que arreglamos esto hablando y con algunas conferencias y charlamos. En el Medio Oriente, es quien es más fuerte gana, básicamente, es la idea. Es como ellos piensan, mayormente los musulmanes, y si, porque si Israel no ataca, ellos van a pensar que Israel es muy débil y ellos van a atacarles cuando le da la gana. Entonces, ellos sí van a atacar al presidente Netanyahu, dice que sí, y vamos a ver qué involucra esto. Ese puede ser donde vamos esta noche, las antesala o la comienzo o la preparación, parte de la preparación para la guerra de Gog y Magog, que la Biblia habla en Ezequiel 38-39, y vamos a ver si va, hasta dónde va esto, pero sabemos que es un paso más cerca a esta guerra bíblica de Gog y Magog. Ahora, no sé cuántos pasos nos falta, pero por lo menos es un paso más cerca. Puede ser el siguiente paso, ya tenemos la guerra, y otras 3-4 cosas deben suceder, este veremos, pero estamos más cerca, y cuando sucede esta guerra, casi estamos seguros, por leerlo bien, que está como principio de la gran tribulación. En este tiempo parece, entonces cuando eso sucede, el rapto de la iglesia ya sucedió. Entonces muestra que el rapto de la iglesia es muy cerca. Entonces, ¿qué piensan mis colegas aquí de qué pasó el sábado y la tercera guerra mundial y la guerra de Gog y Magog, etcétera, etcétera?
Bueno, me gustaría aclarar algunos puntos en lo que, o sea, lo que estamos hablando para que la gente tenga un poco del contexto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Ustedes se darán cuenta, hoy hice el ejercicio una vez más, entrar en Google y buscar noticias de Palestina, Israel, que realmente es como el foco central de todo este auge militar y bélico que hay allá, y uno no encuentra una noticia que no sea sesgada hacia Israel. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar a coger los números y empezar uno mismo a darse cuenta de ciertos sesgos que existen en contra de Israel. Por ejemplo, hice la tarea de ver cuánto dinero se ha mandado desde el 2021 a Palestina como tal, y lo hice, lo volví en pesos, y si no estoy mal, y Pastor Pablo acá me puede ayudar, esos son 40,477,500,399,000 pesos que les ha enviado diferentes países, desde Estados Unidos, Alemania ha enviado, la misma autoridad palestina, 1.7 mil millones de dólares han enviado, y nosotros vemos que con tanta plata no pueden comprar un solo pan y hay niños muriéndose de hambre. Obviamente eso es una de las mentiras que nosotros vemos. ¿Por qué hay que exponer estas mentiras? Porque pues, así uno puede empezar a entender entonces por qué se empiezan a generar estas tensiones, y es porque hay países alrededor de Israel que creen estas mentiras, que creen que Israel no está dejando entrar comida a Palestina, que creen que Israel está bloqueando todo comercio en Palestina y en la franja de Gaza y todo lo demás, y no se dan cuenta de todo el dinero que han enviado. Pero entonces empecé a hacer el cálculo, y en el 2023 se dispararon hacia Israel desde Gaza más o menos 2,142 cohetes. Hay tres diferentes cohetes que han usado: los cohetes Qassam, los cohetes Grad, los cohetes Fajr, 5 que son rusos, pueden costar entre 2,000 a 30,000 dólares cada cohete. Entonces, estamos hablando nosotros de un régimen que se está quejando del gobierno israelí, que no está dejando nada, pero les llega un montón de plata para poder comprar comida, para poder hacer mejores carreteras, infraestructura y todo lo demás, y se quejan porque no tienen dinero, pero uno puede ver el dinero de ellos explotando en el aire cada noche. Entonces vemos nosotros acá como una incoherencia y tal vez un sesgo en las noticias, que nunca van a hacer este ejercicio porque pues quieren quedar bien, o también, y podemos hablar de esto, de el espíritu del anticristo, que es algo que está vigente, es algo que sucede, no solo es una persona, es un espíritu, es un deseo en contra. Pero entonces empezamos a ver nosotros que hay como un odio, que puede ser también espiritual, hacia Israel, donde uno ya no puede encontrar verdad alguna sin tener que hacer un poco más de investigación. Y el llamado que hemos hecho en este programa constantemente es que no crean lo primero que ven, porque lo primero que ven, por lo menos en los últimos meses, ha terminado siendo falso. Por ejemplo, vimos hace unos días, todo el mundo, no, es que Irán atacó porque les atacaron la embajada. Mentira. Hace unos meses, no sé si ustedes se acuerdan, en el noticiero salió que Israel había atacado un hospital en la franja de Gaza, y que tenaz, y que 3.000 personas habían muerto, todo eso. Unos días después salieron a corregir y dijeron, no, mentira, no fue un hospital, fue el parqueadero. Y luego salieron unos días después y dijeron, y bueno, y no fue Israel, fuimos nosotros mismos. Y luego salieron a decir, y bueno, y la razón fue porque no nos funcionó uno de nuestros cohetes, que igual es muy chistoso porque hasta Israel ha mandado dinero a ellos, y esta es una de las incongruencias que nosotros encontramos ahí. Vemos otras noticias que salieron recientemente, donde unos soldados israelíes estaban golpeando a un palestino y le estaban pegando por la espalda, y sucede que eso no sucedió en Palestina, no fueron soldados israelíes, sucedió en Siria hace 10 años. El otro día también vimos unos niños desnutridos por el problema en Palestina, y luego unos días después salieron a decir que bueno, esas fotos no eran niños palestinos, sino que eran niños de Libia, si no estoy mal, y que bueno, que la verdad pues que se les fue la mano con los noticieros. Pero el problema es que el daño se hace el primer día, cuando todos nosotros creemos, reposteamos y decimos, Dios mío, qué grave, y nadie pone atención cuando corrigen las noticias, y eso es un método que se utiliza. Entonces por eso empieza la tensión. Si nosotros conociéramos la verdad nos haría a todos libres, que es lo que dice la palabra de Dios, pero pues el diablo es el padre de las mentiras, y creemos que detrás de todo esto, y obviamente hay profecía bíblica que vemos que se empieza a cumplir, y esto es lo que nos emociona. No nos emociona que haya una guerra por empezar, nos emociona que hay una iglesia a punto de partir. Amén. Y eso es lo que nos emociona, que a medida que se acerca el tiempo, pues nos vamos a ir nosotros, y la sal de la tierra se va, y ya no hay nada que preserve, la dispensación cambia y empiezan guerras por todos lados. En fin, pero sí quería como aclarar ese punto, que pues nos están mintiendo mucho. En fin, entonces, y Pastor Pablo, si quieres hablar un poco más ya acerca de las guerras, Salmo 83.
Solo antes de seguir con eso. Elon Musk, que es el dueño de X, lo que antes era Twitter, salió a decir hace creo que 2-3 meses la cantidad de cuentas que tenían bloqueadas cuando él no era el dueño de Twitter en esa época, acerca de diferentes temas, y uno de esos temas relevantes era acerca de Israel y todo el tema y el auge y la tensión que se genera ahí en el Medio Oriente. Y salió a decir que habían bloqueado un montón de cuentas para que la información fuera muy sesgada, solo para mostrar que una de esas plataformas pudo salir como de ese lado oscuro del internet y poder desbloquear aquellas cuentas para hallar tal vez un mejor balance en las noticias que tal vez leemos en las redes sociales. Con eso para decir que igual así una de las redes sociales tal vez sea un poco más balanceada en sus noticias, hay un y mil otras cuentas, páginas, redes sociales que están muy sesgadas a la hora de hablar del tema Israel. De hecho, hablando de las redes de mi papá, que estamos ahí metidos. Hay un montón de videos que ya tienen advertencias, warnings de que las vamos a bajar porque esta información es falsa, y usualmente son los videos los cuales estamos a favor de Israel, y solo para ver que el mundo y no solo el Medio Oriente está muy sesgado en el tema de Israel. Literalmente los odian, aún los mismos cristianos, y de hecho esta es una de las preguntas que más surgen en las redes de mi papá y a nosotros que nos escriben, como ¿y por qué solo ayudamos a Israel? ¿Por qué solo oramos por Israel? ¿Y por qué no oramos por los otros y por Palestina y por Irán? ¿Y por qué no oramos por ellos? Ahora, no es que no estemos orando por ellos, que estamos orando por ellos para que ellos puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador, amén. Que como ellos lo dicen, que el gran hombre blanco se les aparezca, como ya lo ha hecho en la vida de miles de musulmanes. Pero hablando desde un tema más moral y ético, Israel tiene toda la autoridad para defenderse. Y más allá de un tema religioso, es más un tema moral y ético, que si a ti te atacan, pues creo que tienes todo el derecho para defender tu casa, defender tus pertenencias. Un ladrón se te mete, vas a dejar que te robe toda la casa, el televisor, el play, la comida. Creo que uno haría todo para defender su casa, y creo que es lo que Israel está haciendo en ese momento. Entonces no solo estamos hablando de un tema religioso, y sí amamos las naciones, amamos el que más personas puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador, pero igual la Biblia nos enseña que son nuestros hermanos, velamos por la paz. Ahí en Salmos dice, ora por la paz de Jerusalén. No menciona muchos otros países en los cuales podemos orar por ellos, pero sí menciona y enfatiza mucho el nosotros como cristianos velar por el bienestar, la paz, el cuidado de Israel, y ese es el mandato que Dios nos ha dejado. Entonces ahora sí, Pastor Pablo.
Bueno, también quería mencionar de pronto algo ahí de las noticias. Es que solamente un par de frases. Martin Griffiths, el secretario de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, declaró hace unas semanas atrás que Hamás no es un grupo terrorista, es un movimiento político. Y bueno, ¿y cuántos entienden que eso ya es un poco extraño? Y básicamente es la postura de las Naciones Unidas, que también ha tratado de controlar lo que ellos llaman desinformación, que es una cultura de cancelación. Entonces tenemos que tener cuidado con de dónde estamos sacando la información. Las redes sociales, tal vez hoy en día, y los medios de comunicación tradicionales no nos dicen todas las cosas. El diablo es un engañador y ha tratado de utilizar rumores para y noticias mentirosas para desviar la atención. Y básicamente es el mismo organismo que está diciendo que Israel es desproporcional en su respuesta y tratando de frenar y promoviendo el movimiento de liberación a Palestina. Justamente otra de las organizaciones de la ONU, que es la UNRWA, que es básicamente el organismo de socorro para refugiados palestinos, se han encontrado que lo que ellos llevan de ayuda humanitaria tiene escondido armamento y tiene muchas otras cosas. Entonces pareciera que la ONU misma está patrocinando y ayudando, y cuando llegan los armamentos ellos botan los alimentos. De hecho, se han encontrado alimentos en zanjas y las personas pues con hambre, y básicamente es parte de la propaganda para desprestigiar a Israel y para minimizar lo que Israel puede hacer, pero a ellos no les interesa realmente la ayuda humanitaria. Y mientras tanto nosotros vemos todo el tiempo, dona, ayúdanos, ¿cierto? No sé si de pronto se ha visto en los canales tradicionales que siempre están saliendo videitos. Entonces pues es un poco contradictorio. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay mucha persecución, antisemitismo, y creemos que eso está conectado con el espíritu anticristo que eventualmente trae también persecución a la iglesia. Quería de pronto que leyéramos un verso, pastor, y comenzamos ahí en Mateo 24, verso 7. Si quieren acompañarme, en la Reina Valera 60 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Pastor. Sí, señor. Hablando de conflictos ahí en naciones, entre naciones a la vez, las dos cosas que van a pasar en los últimos días. Y entonces, ¿qué está pasando? Es una señal que Jesús viene. Pero no hablamos de esta guerra que va a venir, parece, de una forma u otra, en el Medio Oriente cuando Israel ataca Irán. Ellos han prometido van a atacar otra vez Irán, más fuerte, y en ese puede, obviamente, Israel va a atacar y otras naciones van a participar seguramente en una forma u otra, y va a ser un conflicto fuerte. Pero aún es interesante que el líder de Hamas, que vive en Qatar y vive como un multibillonario, y su pueblo y no tiene nada, él vive como un rey en Qatar, que él va a Turquía y tiene reunión este viernes con Erdogan. Ahí entonces puede, es parte de la guerra de Gog y Magog, porque Turquía participa también contra Israel. Entonces ellos son muy amigos con Hamas, Turquía, que es Rusia, Turquía e Irán. Los tres países básicamente con otros países menores que van a atacar. Entonces eso es esta guerra, es parte de los últimos días, esas guerras que suceden. Pero una, tal vez un poquito pastores de las guerras en el mundo. Tenemos aquí algunos datos. Había más de 50 mil guerras en la historia de la humanidad. Y las guerras no es nada nuevo por la raza humana. Solo hemos tenido paz por 268 años de nuestra historia de la raza humana. El resto hemos tenido guerras de una forma u otra. Ahí millones y millones de personas han muerto, obviamente. Y tenemos listas de todo esto, algunos gráficos, pero no queremos indagar tanto allí. Solo mencionamos por qué. ¿Por qué tantas guerras con los hombres? Y a veces personas dicen, oh, es la injusticia social. No, la Biblia no enseña esto. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa del hombre? El hombre pelea con ellos mismos. Ahí tuvimos cuatro personas en la tierra y la mitad estaba en guerra, Caín y Abel. Y pelearon su propia guerra civil entre los dos. Ahí la mitad de la raza humana, de cuando había cuatro, ya estaban en guerra. Y es antes de cualquier programa de justicia social o algo de esto. No, es la naturaleza, dice Santiago, esa carne produce guerras, contención entre personas, que en el final puede terminar en guerras de países aún. En esa es la que había tantos de eso sobre la historia del hombre. Pero creo a pastores, ¿por qué no hablamos? Porque el tiempo ya está pasando aquí esta noche, ¿qué es esta guerra de Gog y Magog? Explicamos un poquito que todos ustedes pueden estar muy pendientes de las noticias y vean qué está sucediendo, ya está preparando. Y cada vez escuchas algo como esta visita de el líder de Hamas, no tengo su nombre conmigo, pero va a Turquía el viernes, debe decirle, la profecía bíblica, Jesús viene, que ya está más cerca, porque esta encaja con la guerra que vendrá. Entonces, ¿cómo es esta guerra de Gog y Magog? No es la tercera guerra mundial, es otra cosa. Tal vez pueden ayudarme aquí, pastores.
De hecho, creo que tenemos una listica de naciones, pues esa guerra aparece en Ezequiel, en el capítulo 38 y 39. Y pastor, estabas ya mencionando las primeras tres y bueno, producción nos ayudó a poner allí que las principales naciones que van a estar involucradas es Rusia y probablemente algunos de sus aliados, Afganistán y Pakistán, pero también Turquía e Irán, esos son los principales protagonistas. Y también aparecen allí Etiopía, Libia y probablemente más adelante Arabia Saudita y Líbano que pueden terminar atacando. Es conocida también como la guerra del círculo exterior, que es una de las guerras que de hecho profetizan la palabra.
Ahí es donde vemos nosotros un punto específico, y es Arabia Saudita, por ejemplo. En este momento Arabia Saudita no está, que se agarra con Israel. Entonces, por eso cuando la gente afirma, no, la guerra es ya, no sé qué, tiene que haber, todas las personas tienen que estar en sus puestos para que esto funcione. Lo que es interesante es que Irán, que en la palabra de Dios su descripción es Persia, y eso es como su nombre como tal, porque hoy en día pues, los nombres han cambiado, pero vemos que ahí es donde empieza la tensión. Ahora, Pastor Pablo había mencionado, esto es la guerra del círculo exterior, porque también en el Salmo 83 hay una guerra conocida como la del círculo interior, de los países vecinos de Israel que tratan de atacar y aniquilar como tal y borrar a Israel, que es interesante porque muchos países árabes, empezando con Irán, han dicho y han profesado aún recientemente que su propósito es erradicar a Israel de la faz de la tierra. no quieren paz. Ya llevamos varios intentos últimamente donde Israel ha propuesto un cese al fuego y donde Hamás ha dicho que no quieren un cese al fuego. Esto es interesante porque supuestamente son los que están sufriendo, los que quieren que Israel se detenga, y ellos dicen no. ¿Por qué? Porque lo único que ellos quieren es poder erradicar, no quieren paz, no quieren removerlos a otro lado, quieren removerlos de la paz de la tierra. Entonces los del círculo interior en el Salmo 83 vemos que puede ser como la antesala de lo que sería los últimos tiempos que conocemos en Apocalipsis, y la guerra de Gog y Magog es la entrada como tal a los 7 años de la tribulación, donde en un momento Israel los detiene, gana, y luego hay paz. Y ahí es donde entra también el anticristo, que genera la paz en este lugar por 3 años y medio. Y bueno, el resto los invitamos a ver el programa porque hay muchos detalles. Pero esto sí es interesante también, que en los últimos 10 años ustedes pueden hacer un seguimiento de estos países, y habían países que estaban en contra de Israel que ahora están a favor, y otros que están a favor que uno juraría que nunca iban a estar a favor, que ahora están en contra. Entonces, uno de esos es Turquía, por ejemplo, con Erdogan, que empezó a cambiar su visión hacia Israel, porque antes eran buenos aliados en cuanto a la economía y todo eso, y vemos que de manera sobrenatural han empezado a cambiar sus posturas frente a Israel.
Erdogan está loco, pero estaba pensando en otra cosa. Simplemente para decir lo que es que uno vote mal por una persona, cómo afecta no solo el país en general, sino también a un países por fuera de ese país. Ahora, no se menciona mucho acerca de Estados Unidos, pero sí quiero meter la cuchara aquí, que cuando Donald Trump era presidente y antes de salir había firmado un pacto, no sé cómo se llama en español, el pacto abrahámico, creo sí, que el de Abraham. Y esto no es un tema de derecha ni izquierda, si tienes afinidad política con uno de los dos, simplemente para decir cómo un hombre, ya sea usado por Dios o lo que sea, pudo aguantar paz en el Medio Oriente por algo de tiempo, y cuando Biden entra al poder, como que todo se fue a la inmunda, sacó las tropas de Estados Unidos de Afganistán, hizo una serie de movimientos que comenzó, revoloteó otra vez la olla y creó otra vez una tensión que de alguna manera se había aplacado un poquito. Obviamente seguían mandando cohetes, Israel se está defendiendo, eso creo que no ha parado y no parará hasta que cometan o alcancen la meta, la cual quieren alcanzar. Sino esto para decir cómo las decisiones que uno toma como individuo afectan el país y afectan muchas de las situaciones que mueven el mundo. Y simplemente para concientizarnos, el ser guiado por el Espíritu Santo para votar por las personas correctas, hablando de Colombia y hablando de otros países que tal vez no podemos votar en otros países, sino simplemente velar por el bienestar de nuestro país al votar por personas correctas, que tengan una misma visión y que podamos avanzar el reino del cielo aquí en la tierra, poder frenar un poco la maldad. La iglesia está en este lugar y no hemos sido raptados para frenar un poco la maldad y poder ser ese freno para que más personas puedan conocer a Jesús como Señor y como Salvador. Así que es increíble cómo la decisión de un pueblo puede afectar miles y millones de personas, solo para concientizar la importancia del voto y poder hacerlo guiado por el Espíritu Santo.
Bien, y una cosa, yo tenía una entrevista el otro día con Valores Cristianos en sus redes, y estaban preguntándome varias cosas en este tema más o menos, y me preguntaron una cosa que fue como muy puntual, y le dijeron que cómo nosotros como cristianos podemos apoyar a Israel si es un país tan secular y aún no creen en Jesús y aún tienen la parte LGTB es súper fuerte en Israel, en verdad. En Tel Aviv es un ciudad muy con mucho de esto y muy fuerte. Entonces dijeron, ¿cómo pueden apoyar? Podemos apoyarles si están tan seculares, tan carnales, pero tiene que entender dónde va nuestro apoyo. ¿Por qué? Dios tiene un plan con este país y pensamos en el futuro. No, no estamos diciendo que ellos son perfectos y son ángeles. No, esa no es la idea. Pero Dios va a usarles más adelante. Cuando nosotros salimos, ellos tomen la vanguardia, ellos tomen la frente, y ellos van a evangelizar el mundo. La Biblia habla de esto, claro, 12,000 evangelistas de cada tribu, 144,000 personas van a evangelizar, predicadores levantados, y van a tener una cosecha gigante. Entonces, nuestro interés es oramos por ellos, estamos a favor de ellos, apoyamos a ellos, que ellos siguen existiendo. Y a través de nuestra oración y de nuestra autoridad que tenemos, la iglesia está protegiendo a Israel. Mientras tanto, aún ellos no son la pueblo de Dios perfecto o nada de esto, más adelante van a ser salvos, muchos de ellos, y van a ser cristianos, y no son cristianos, pero predicadores, porque ellos conocen la Biblia. Ellos estudian bajo la ley, yo sé, pero ellos tienen conocimiento de Jehová, de Dios, en la luz del Antiguo Testamento solamente. Pero una vez reciben a Cristo, ellos van a ser cristianos muy buenos, como Pablo. Él conoció fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. Cuando él recibió a Cristo, ahí en 3 días él estaba predicando en las sinagogas. Él no tenía que ir a Rema y Sepco y todo. Él estaba listo ahí para predicar. ¿Quién es el Mesías? Ahí a través de Isaías y las profecías, Salmos, y él pudo comenzar rápido. Entonces, ese país va a ser un base de misiones que siempre fue el plan de Dios. Es porque apoyamos a Israel como iglesia, para protegerles más o menos, porque Dios tiene planes con ellos más adelante. Porque siempre ha sido el plan de Dios que Dios use este pueblo para evangelizar el mundo. Ellos no lo han hecho, pero Dios da otra oportunidad, y la segunda oportunidad ellos sí van a cumplir. Es porque estamos apoyando. Y una cosita más, paréntesis de Irán. Nosotros no estamos contra Irán, y en un sentido, como iglesia estamos contra los líderes de Irán. Estos mulas se llama esta gente, son terribles, que están en control, son diabólicos, a decir la verdad, como es. Pero el pueblo de Irán aún no le gusta a sus líderes. Si pudieran tener elecciones legales, ellos quitarán a toda esa gente. La gente de Irán, de Persia, ahí son pro-Israel, la mayoría de ellos. Y aún la iglesia más creciente, más rápido, que crece en todo el mundo por porcentaje, ¿no?, de población, está en Irán. Hay muchos cristianos hoy en día en Irán también, moviendo. Son subterráneos, obviamente, porque si saben, les matan, ¿no? Entonces, pero muchos cristianos, entonces estamos a favor del pueblo de Irán, de los líderes es el problema, ¿no? Entonces, quiero mencionar esto. Pero ¿cómo sería esta guerra? Pastor Pablo, van a atacar Israel, y cómo será ese ataque, y qué será el resultado, ayúdenos un poquito.
Bueno, cuando usted lee Ezequiel en el capítulo 38, los primeros versos del 1 al 4 prácticamente describe la tabla de naciones y habla acerca de Gog y Magog, que era una región en el norte donde ahorita se ubica principalmente Rusia. Aparte de eso, habla de Mesec y Tubal, que es lo que era la región de Turquía, y habla acerca de Persia, que era la región de Irán. Ahora, lo interesante es que estas naciones primero no estaban aliadas entre ellas, y bueno, hoy en día incluso Rusia dijo que si hay algún ataque hacia Irán, ellos se involucrarían, ¿no? Entonces, pues las tablas o las naciones están tomando sus posiciones, y lo que la Biblia anunció hace cientos de años, de hecho se está cumpliendo. Cuando usted lee Ezequiel 37, es el valle de los huesos secos, es la nación de Israel renaciendo, y Ezequiel 38, la nación de Israel siendo atacada por esta alianza de naciones, que entre ellos hay varios musulmanes. Algunas personas dicen, bueno, pero ¿cuál es el interés de Rusia? En el versículo 4 habla acerca de que son traídos por la quijada, entonces parece ser que es hambre, es tal vez el botín, el gas, ¿cierto? También al mismo tiempo, como Ucrania era lo que alimentaba a Rusia, pues en este momento ya ellos no reciben la comida de Ucrania, y Israel está produciendo 5 veces más de lo que necesita su población y exportando a Europa, entonces probablemente sea por ahí la cosa. Ahora, hay un dato interesante en el versículo 8, Ezequiel 38:8, que dice, de aquí a muchos días serás visitada, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, está hablando de la nación de Israel, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Con este versículo y luego en el versículo 11 donde dice que está confiada y sin muros, da la idea de que la guerra de Ezequiel 38 es en una época de paz, lo cual obviamente no está sucediendo en este momento. Entonces muchas personas dicen, esta es la última guerra, esta es la guerra del Armagedón, y a veces no tenemos claro que hay varias guerras que la Biblia profetiza. De hecho, creo que también producción tenía una lista de las 9 guerras que todavía la Biblia habla, pero básicamente lo que dice es que primero se va a dar una guerra, que es la del Salmo 83, de las naciones más cercanas, es el círculo íntimo, y luego se va a dar la guerra de Ezequiel 38, que probablemente esté conectado con el comienzo de la tribulación. Si estaban en paz, es probable que un tratado de paz fue firmado y es probable que el anticristo ya se haya manifestado. Si esto es así, es probable que nosotros ya nos hayamos ido y que tal vez no alcancemos a ver todos estos eventos, pero ya viendo que se están alineando, podríamos alcanzar a ver el comienzo de estas cosas. Entonces pareciera que fueran motivos económicos, ¿cierto?, por los alimentos que hay en Israel, y la Biblia nos da también algunas descripciones más, tanto ahí en el capítulo 38, en el verso 19, que también hay como un terremoto, y en el capítulo 39, la forma en la que se maneja la destrucción que queda después de esta guerra da la idea de que hay armamento nuclear involucrado. Con lo que estaba hablando Pastor Dani acerca de cómo Estados Unidos estaba apoyando también a Irán y le dio incluso licencias para el enriquecimiento de uranio, y ellos han estado trabajando en su política de conseguir energía nuclear, ya eso nos hace pensar que es un peligro que una nación como Irán podría llegar a tener armamento nuclear, y esta guerra entonces se podría estar cumpliendo. Entonces pues es muy interesante que cosas que el Señor profetizó cientos de años, no solamente antes de nosotros, de la venida de Jesús, justamente en este tiempo todo se esté alineando y se esté cumpliendo, y cuántos creen que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Jesús volverá.
Cuando hablamos de temas de los últimos tiempos, y la verdad el tema escatológico como tal, que es el estudio de esto, siempre van a escuchar ustedes personas decir lo siguiente: la Biblia dice que nadie sabrá ni el día. Ah, los han escuchado, ¿cierto? Entonces dicen, como ustedes están locos porque están hablando, si nadie va a saber el día ni la hora. Pero eso no fue lo único que dice la palabra de Dios en cuanto al tema. Es obvio, nosotros no sabemos el día ni la hora, pero Jesús sí dijo que teníamos nosotros que entender el tiempo en el que vivíamos, y de hecho regañó a las personas, a los discípulos y a los que estaban con él, porque él les decía, ustedes reconocen cuándo va a llover y cuándo no, reconocen el tiempo en el que están, pero ustedes no conocen el tiempo espiritual en el que viven también. En otras palabras, lo hemos dicho antes en el programa, en Colombia hay gente que ve el sol y dice, ah, eso es sol de lluvia, y llueve. ¿Y cómo saben? Porque conocen el tiempo en el que viven, ¿cierto? Y conocen, si yo veo nubes grises, o sea, oscurísimas encima mío, pues no puedo yo saber realmente en qué momento exacto va a caer la lluvia, pero yo sé que va a llover. Y por eso la palabra de Dios también describe que estos momentos, y tal vez es la metáfora más fácil de entender, es como una mujer que está embarazada. Entre más cerca está para dar a luz, hay más contracciones, y hay más contracciones más rápido. Es lo mismo, cada señal, una señal no es un indicador que llegaste, es un indicador de lo que va a suceder. Que cuando uno ve que hay una señal para detenerse, no es detenerse ahí mismo, es detenerse más adelante, que Bogotá está a 90 kilómetros, es una señal que te estás acercando. Cuando uno ve la meta final, uno no para de correr, sino que uno corre más rápido en una carrera. Son señales que Dios nos está enviando y nos está diciendo, cuando esto empiece a acelerarse es porque el chino se viene, es porque el bebé está a punto de nacer. Y por eso nosotros, cuando hablamos de esto, esto no es una teología de escape, porque hay otras personas que entonces te dirán, ah, lo único que los cristianos quieren es escaparse de acá de la tierra. Lo que realmente es esto, es una, y lo hemos catalogado nosotros como una teología de aceleración, que cuando están los últimos 2 minutos de un partido, no es tiempo para caminar. En los últimos 2 minutos de un partido, hasta el arquero va a cabecear. Es cuando más vamos a trabajar, es cuando más vamos a hacer. Entre más se acerque la venida de Jesús, con más ganas vamos a orar, con más ganas vamos a servir, porque el tiempo se acorta. En una carrera, la maratón de Boston que fue ahorita, cuando las personas ven que el final está cerca, no empiezan a caminar y decir, bueno, ya vamos a terminar. Es cuando más rápido corren, y este es el momento como cuerpo de Cristo cuando más rápido tenemos que empezar a correr nosotros, donde ya no es tiempo de flaquear, donde ya no es tiempo de como las vírgenes que se quedaron ahí dormidas porque dijeron, bueno, hay tiempo, y luego se despiertan y luego, o sea, ya no es tiempo, sino que lo cojan a uno trabajando, que lo cojan a uno en lo que es. No sabemos cuándo es el día de la hora. La gente tiene razón con eso, pero sí somos entendidos en los tiempos en los que vivimos.
Bien, bien dicho. Y bueno, el tiempo ya pasó, parece, no sé.
No sé si responden qué es más probable o cómo puede desatarse una guerra mundial. Creo que esa es una de las preguntas que surge mucho en este tiempo. Es ¿cuál va a ser ese detonante para hacer o que comience una tercera guerra mundial? Estamos hablando, hablamos que día de China puede ser un detonante, o la guerra de Rusia y Ucrania puede ser otro detonante, pero ¿qué deberíamos estar mirando para saber cuál o cuándo será ese momento?
Pues sabemos que hay muchas guerras los últimos días, y más como mujer que tienen contracciones y que vienen más rápidos y más fuertes, pero la Biblia no dice específicamente que tendremos una tercera guerra mundial. Es posible porque hay guerras y Jesús profetizó, pero yo no creo que Israel y Irán será una tercera guerra mundial, pero más probable sería China y Taiwán, o Ucrania y Rusia, que van a explotar con otros países. Yo creo más probable sea en esos lugares. Pero bíblicamente nosotros estamos mirando más a Israel, Medio Oriente más específicamente. Aún puede explotar una guerra mundial también ahí con Irán y con Israel, pero no creo. Creo más es preparando para Gog y Magog. Entonces, solo mis últimas palabras aquí sería que todos mantengan sus ojos en Israel, en las noticias de Irán, Turquía, Rusia. Cuando escuchen esos países, presten mucha atención, porque puede ser un paso más cerca a la profecía bíblica, la guerra de Gog y Magog y la venida del Señor. Entonces, y como dijeron muy bien a Pastor John, que nos anima para ser constantes, firmes, creciendo siempre en la obra del Señor. Ahí con más y más ganas, sirviéndole, porque vamos a salir de aquí muy pronto y Él puede venir cualquier momento y no compren bananos verdes. Porque ya, no, eso es malo. No, pero... No saben cuándo Él viene. Mantengan su maleta empacada, listo para ir cualquier momento. Entonces, últimas palabras, colegas aquí.
Bueno, de pronto respondiendo también un poquito de lo que decía Pastor Dani, la idea es que, bueno, también si usted quiere saber las noticias de mañana hoy, Israel gana. Dios es fiel, ¿cierto? De hecho, ellos ganan primero en el círculo interior, en el Salmo 83, la Biblia dice que va a ser una nación extendida como en la época de David, desde el Nilo hasta el Éufrates. De hecho, ese es el territorio que ellos van a poder conquistar venciendo al círculo interior, y eventualmente van a tener una época de paz donde se va a desatar esta otra guerra, ¿cierto? Pues en represalia del haber vencido a las de la Franja de Gaza, a Hezbollah en el norte, a los de Jordania, que eran los enemigos principales o más cercanos, y gradualmente van a también a vencer otra vez más adelante, ¿cierto? Y no sabemos si alcanzaremos a ver todo esto. Pero lo bueno de todo esto es que nosotros somos librados de la ira venidera. Todo esto me muestra que el Señor está más cerca, porque muchas de esas cosas incluso se podrían cumplir durante la gran tribulación, pero si vemos que están comenzando, cada vez está más cerca nuestra redención, entonces es tiempo de darla toda por el Señor. Predique el Evangelio, comparta con otras personas, y bueno, Maranata, el Señor viene pronto.
Solo invitarlos los domingos a las 8 de la noche, tenemos el programa donde hablamos de esto, y también si no tienen tiempo, si tienen otro plano, lo que sea, siempre pueden ir a ultimostiempos.igleco.tv, eso es ultimostiempos.igleco.tv, y ahí quedan colgados todos los programas, porque como se han dado cuenta, nosotros mencionamos y votamos hasta nombres y cosas, y ni hablamos de quién es Gog y Magog y esos nombres y todo, todo eso, pues obviamente lo hablamos en el programa ya con más tiempo. Pero el corazón del programa, el corazón de este panel, el corazón de la iglesia, es que más personas conozcan de Cristo, para que cuando suceda el rapto se vayan muchas personas. Es como Reinhard Bonnke solía decir: nuestro propósito acá en la tierra es poblar el cielo y saquear el infierno. Y esa es la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos, que más personas puedan conocer de Cristo. Nosotros no queremos nada en contra de personas, ni de Palestina, ni de nada. Antes queremos que reciban a Cristo también, amén. Y ese es el gran propósito de todo lo que hacemos. Jesús viene pronto, que no te coja dormido, que te vayas en el primer bus al cielo con mi papá, amén.
Y por último, es bueno saber el futuro, ¿no? Y todos ya podemos decir que somos videntes del futuro. Pero tal vez tú estás aquí, tal vez este tema genera tal vez un poco de miedo, te hace sudar porque tal vez no has estado haciendo todo aquello que deberías de estar haciendo y tal vez tu vida no ha sido como una vida guiada o haciendo el propósito de Dios. Pues esto, más que generar miedo o temor, es traer una esperanza a tu corazón. Y aún cristianos en este lugar, la idea no es para atemorizarte y decir, uy, no, estoy re mal, me voy a quedar en el rapto, sino es crear un bálsamo en tu corazón y saber que, así como yo sé el futuro, mi futuro es glorioso en Cristo. Y mientras yo tenga a Jesús en mi corazón, yo no tengo nada que temer. Puede venir balas a mi casa, bombas, cohetes, una bomba nuclear, pero Dios cuida de mí. Y es bueno que sepas estas cosas para crear esa esperanza, ese bálsamo en tu corazón, para que aunque el diablo traiga pensamientos de temor, de miedo, pues Dios a ti no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de fe, de esperanza, de dominio propio. Son las cosas que Él ha puesto en tu corazón. Así que si estás aquí y aún no conoces a Jesús como Señor y Salvador, pues esto debería de causar una esperanza en tu vida, en tu corazón, para que tú puedas aceptarlo a Él y, así como lo dijo John David, montarte en ese primer bus. Y queremos extender esa invitación en esta noche, que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón, que más que simplemente darte estadísticas y cosas, es darte a Jesús. Jesús es la razón por la cual queremos hablar de estas cosas, que hay un programa todos los domingos, que hicimos este servicio especial, es para que tú puedas conocer a Jesús como Señor y Salvador, y que nosotros como iglesia podamos predicar acerca de este Jesús. El tiempo está corto, pero la tarea todavía no se ha acabado, y así queremos mantener nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que todavía hay mucho por hacer, hay todavía mucha cosecha por recoger, y queremos seguir abriendo sedes en este lugar para que más personas puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador. Así que